Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy es la noticia del día. La noticia del día es la Corte Suprema no llegó a un acuerdo sobre el plazo de la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, por tanto todavía seguirá en prisión. Lo vamos a explicar en esta edición de Claro y Directo. Empezando justamente con la lectura de la decisión o indecisión que se tomó hoy día en la Corte Suprema. Véalo.
Luis Alberto Mejía.
Silencio, por favor. Casación 358 del año 2019. Esta audiencia es para informar a los señores abogados y las partes que en la fecha, al resolver las casaciones interpuestas por los procesados, Keiko Sofía Fujimori Gushi, Pier Paolo Figari Mendoza, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Luis Alberto Mejía Leca, se ha producido discordia entre los votos de los señores Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, quienes se pronuncian porque se declare infundada las casaciones.
Ahora le voy a explicar qué es lo que significa eso que ha ocurrido. A la salida de esta audiencia judicial, la abogada de la señora Keiko Fujimori, la autora Juliana Loza, dijo lo siguiente.
A ver, acabamos de escuchar todos, se ha producido una discordia, como lo ha informado la Corte Suprema. Esto es, vamos a ser convocados nuevamente para exponer frente a un magistrado nuevamente nuestros argumentos y sustentarles las razones por las cuales nosotros consideramos que la señora Fujimori deba de recuperar su libertad. Vamos a esperar pacientemente, esperamos que sea lo más pronto posible la concurrencia de esta nueva audiencia y sustentaremos ante los magistrados. Debo de ser enfática en que jamás vamos a descansar en buscar y en luchar porque los derechos de Keiko sean recuperados. No vamos a descansar hasta que se haga justicia.
¿Qué pasó,
¿Qué se va a determinar en esta nueva audiencia? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, los sustentos no los sabemos. De hecho, somos los principales interesados en que sean notificados los argumentos por los cuales se han motivado las discordias. Hay dos magistrados que se han pronunciado porque se declara infundado. Hay tres que se han pronunciado porque se declara infundado en parte. Y nosotros lo que queremos es que nos convoquen. Lo que corresponde por demás es que nos convoquen a una nueva audiencia y podamos sustentarle a ellos.
¿No es que se haya bajado la prisión preventiva?
No hay resolución todavía. No hay una resolución todavía. De hecho, lo que se ha producido es esta discordia. Nosotros esperábamos que el día de hoy la Corte Suprema nos dé la razón, que se haga justicia y que ordene la libertad de Keiko. Lamentamos que eso no haya sucedido. Somos respetuosos, pero sí, sin lugar a duda, queremos conocer los argumentos.
¿Le parece injusto para ustedes, doctora?
Nosotros esperábamos que el día de hoy se haga justicia. Nosotros lo único que pedíamos es que cese este abuso al derecho de Keiko Fujimori y que ella vuelva a estar con su familia.
Bien, y por su parte, el esposo de la señora Keiko Fujimori, el señor Mark Vito, dijo lo siguiente.
Estoy muy frustrado. Hemos esperado mucho tiempo para el día de hoy, esperando que la justicia iba a llegar, pero lamento mucho que parece que algunos han caído en algunas presiones externas. No solamente ha sido 9 meses de una prisión preventiva completamente arbitraria, ha pasado casi 4 años de injusticia. Y para mí lo más doloroso va a ser llegar a casa y decir a mis hijas que el día de hoy no va a llegar a su mamá para darle este gran abrazo que están esperando.
¿Está diciendo que no fue?
Pero yo no, mira, no vamos a quebrarnos, nunca, jamás. Vamos a seguir fuerte y vamos a seguir inmutables en contra de esta lucha, en contra de esta injusticia. No vamos a quedar callados, no vamos a quedar callados mientras que sigue vulnerando los derechos de mi esposa Keiko.
Y todo esto ocurrió en la sede principal del Poder Judicial, en el Paseo de la República, y afuera veamos las imágenes de estaban barras concentradas tanto a favor de Keiko Fujimori como en contra de Keiko Fujimori, y vamos a poner las imágenes, mi ojo, yo pasé por ahí y había como 3/4 de la gente que había, era gente a favor de Keiko Fujimori y 1/4 de la gente era personas en contra de Keiko Fujimori. Veámoslo con sonido, por favor, estas imágenes que ocurrieron justo en la puerta del Poder Judicial. Ah, ya, muy bien, estamos ustedes escuchando el sonido. Y entonces, eso fue lo que ocurrió. Y acá lo que ha sucedido es, en todo este bolondrón, hay que explicar que lo que ha sucedido es que la Corte Suprema tuvo un desacuerdo sobre el plazo de la prisión preventiva en la casación de Keiko Fujimori. Ella lo que pide es, lo que planteó fue que se elimine la prisión preventiva y llevar el juicio en libertad. Y lo que ha sucedido es un fallo en el cual ha habido una discrepancia. ¿Cuál es esa discrepancia? Dos jueces, los señores Iván Sequeiros y la señora Iris Pacheco, votaron en contra del recurso planteado. Y tres jueces, que son los jueces Hugo Príncipe, Jorge Castañeda y Sabina Chávez Mela, votaron a favor de declarar fundada, pero en 18 meses. Es decir, vean, y aquí quiero hacer el comentario, es que ninguno de los jueces votó para que se declare fundado el pedido de la señora Keiko Fujimori de que se elimine la prisión preventiva. Lo que hay es una discrepancia en que dos jueces creen que debe ser 36 meses y tres jueces creen que debe ser 18 meses. ¿Qué es lo que sucede? Es ahora viene un proceso que puede durar todavía bastante tiempo y en el cual lo que tiene que dirimirse es que la Sala Suprema va a tener que llamar a un primer dirimente. Si este juez o jueza que viene vota por los 18 meses, lo que hay es ya una sentencia. Y en ese caso, porque se requieren 4 votos. Y en ese caso, la prisión preventiva pasaría a 18 meses. Hoy en día es de 36 meses. Y también podría votar en contra este nuevo juez o jueza que se llame. Y en ese caso se daría un empate. En ese caso, lo que tendría es que llamarse a un segundo dirimente y así sucesivamente hasta llegar a los 4 votos. Eso es lo que va a ocurrir y esto puede tomar todavía un tiempo de unos 3-4 meses, ya no sé, porque otra vez la persona que se llama para dirimir tiene que oír a las partes de nuevo, casi que es un proceso otra vez para la decisión que tiene que tomar ese juez o esa jueza. ¿Qué es lo que esto sucede? Y aquí quiero entrar ya al análisis de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que esto es una derrota muy fuerte para el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Este es un fiscal supremo que fue el que sustentó el caso y lo que hizo fue un planteamiento hace ya como un mes y medio, algo así, en que dijo que tenía toda la razón la señora Keiko Fujimori y por tanto la fiscalía se desistía de acusar o de pedir que se rechazara el pedido de casación hecho por la señora Keiko Fujimori. Es una derrota muy fuerte para este fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que había pedido que se acepte en su totalidad la solicitud de la señora Keiko Fujimori. Y entonces, lo que acá es importante decir es que ninguno de los 5 jueces le ha dado la razón a Keiko Fujimori ni al fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Solo 3 han dicho pasa la prisión preventiva de 36 meses a 18 meses, que es una manera de decirle a los fiscales, oye, avanza más rápido con el caso, no puede ser que te demores tanto tiempo en esto. Y creo que es también una gran derrota de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que no se le está diciendo que la prisión preventiva no se justifique. Acá lo que hay es una conclusión de los 5 jueces en que la prisión preventiva sí se justifica, pero lo que hay es una diferencia de si esta debe ser de 3 años o de 1 año y medio. Y ahora, ¿cómo juegan estos plazos políticamente? Es que esos 18 meses, si es que al final se diera el caso que los jueces que llamen acaben en la posición de que se reduzca el periodo de prisión preventiva, lo que sucedería en ese caso es que se cumpliría en mayo del 2020, que es justo cuando ocurrirían las elecciones, la primera vuelta que está prevista de acuerdo a calendarios informales que se han ido soltando hacia el mes de mayo del 2020. Y lo que ocurre es que sería en ese caso una campaña electoral que tendría que llevar Keiko Fujimori desde la cárcel, que ha sucedido. Sucedió con Gregorio Santos hace un tiempo y le permitieron salir para el debate presidencial y todo eso, pero llevaría el caso desde la prisión. Y al mismo tiempo creo que es un claro, claro triunfo de los fiscales del caso Lava Jato, porque lo que se ha ratificado es la posición que ellos plantearon de una prisión preventiva. Al mismo tiempo, es una derrota para los fiscales supremos. Y ahí quiero hacer un comentario de algo que está ocurriendo, porque lo que sucede en esa Fiscalía Suprema es que de los 5 fiscales supremos que están viendo los temas del Ministerio Público, porque hay otro fiscal supremo que está destacado al Jurado Nacional de Elecciones, pero de esos 5 fiscales supremos hay 3 que tienen unos audios bien escandalosos, tremendos. Y también lo tiene el otro fiscal supremo que está en el Jurado Nacional de Elecciones. Con lo cual, uno tendría que, pensando en las elecciones que vienen, tanto el miembro, el delegado, que es el presidente de la Corte Suprema, en ese Jurado Nacional de Elecciones, y el segundo, el fiscal, están comprometidos con los cuellos blancos en esos audios de lo que aparece ahí. Y uno dice, ¿quién va a manejar este proceso electoral que viene? Esos 2 señores, junto con otros. ¡Mamma mía! Pero en el caso de la Fiscalía Suprema, tenemos que este fiscal supremo, pues, Víctor Raúl Rodríguez Montes, ha quedado totalmente desairado en este caso. No es el único. Tenemos otro caso que es insólito y que es el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida del país por 8 meses. ¿Contra quién? Contra otro fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez Villegas. Y la pregunta que cabe hacerse acá es, un fiscal supremo que tiene una acusación penal, que está impedido de salir del país, ¿sigue chambeando en la Fiscalía Suprema? ¿Puede ser un fiscal supremo? La verdad que comentaba con un amigo, pero me comentaba y me decía, estas son expresiones de que si ya no hemos tocado fondo, estamos a 5 centímetros de tocar fondo. Es insólito que un fiscal supremo tenga impedimento de salida del país y una acusación penal. Así están las cosas y refleja que esa Fiscalía de la Nación está realmente podrida. Ahí van las cosas y vamos a ver qué cosa implica esto en los días siguientes. Pero era todo lo que quería decir, el tiempo se me ha vencido y en unos minutos más vamos a ir en directo aquí en RTV con la transmisión de la declaración que va a hacer el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien ha sido acusado de recibir un dinero sucio. A ver, vamos a tener las imágenes, estamos preparando, como le digo, vamos a estar en directo con la transmisión de esta sesión, donde Villanueva, el expremier Villanueva, va a dar su explicación por los presuntos pagos que ha recibido de Odebrecht, de acuerdo a lo que han mencionado en los testimonios en Brasil. Pero están justamente arreglando la sala, con las banderitas y todo, las banderotas enormes, y vamos a estar en directo, aquí en RTV, transmitiéndoles, así que esté muy alerta con la señal que le vamos a enviar para que se conecte con nosotros. Era todo lo que les quería decir en este momento, y entonces solamente me queda despedirme y decirles que desearles que tengan un estupendo fin de semana, que aprovechemos este último fin de semana de los Panamericanos, que ha sido un tremendo exitazo para el país, para todos los que han estado involucrados, y enhorabuena. Así es que, buen fin de semana. Ay, cuídese en Lima del frío, que está terrible, terrible. Acá el señor Chompita se ha comprado unos calzoncillos largos hasta el tobillo para protegerse del frío, que está bien fuerte. Chau, chau, nos vemos.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.